Pues buenos días otra vez a todos. Qué gusto estar aquí, Día del Padre. Parece que pues es momento a veces para los papás. Parece como las mamás no batallan tanto. Ya dicen, sí, era buena mamá, amaba y tal vez consentía algo a mis hijos, pero lo que espera. Se espera y... Pero los hombres a veces sentimos pues como algo, ¿no? Que no pudimos lograr lo que queríamos y estaba pensando aún en mi propio caso, ¿no? De que pues lo bueno es que mis papás se quedaron juntos a pesar de sus problemas y esto sí es mucha ganancia. Y pero mi papá era medio lejos, mucha distancia, ¿no? Él era atleta y ganaba muchos premios de básquet, de béisbol, de carrera y de todo. Y ni un día pasó conmigo enseñándome a jugar a algo. Y pues uno joven no sabía que era algo fuera de lo normal. Y uno, pues cuando llegué a creer en Cristo, era el comienzo de decir, ya tengo a un padre que me entiende y que me anima, que me conoce y que... Pero lo bueno es que dejé de, hasta cierto punto, de decir algo negativo de mi papá, porque dije, él venía de un trasfondo de no saber nada de cómo ser papá. Él mismo luchaba con sus cosas en el pasado y de tener compasión y decir, y yo ahora pues estoy aprendiendo de mi Padre del Cielo cómo ser. El único problema que a veces uso como excusa es que estaba corriendo para aprender, pero no pude aprender rápidamente y todavía sigo y tengo que pedirles a los hijos, pues perdóname, ya tenía el conocimiento, pero no me pegó al corazón algo y perdónenme. Y también perdóname, pero eso es lo bonito de recibir a Cristo y decir, ahora veo mi papá no sabía lo que hacía. Y en vez de criticar, es tener compasión. ¿Y qué hubiera sido yo como papá? Peor, seguro, si no hubiera llegado a conocer a Cristo. Pues vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias por el Día del Padre. Gracias por ser nuestro Padre amoroso. Nos corriges, nos amas, nos explica y nos tienes mucha paciencia. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar. El estudio realmente es de 2 de Corintios, pero vamos primero a Marcos, el capítulo 3. Por favor, Marcos. El capítulo 3, Marcos, el capítulo 3, y no les voy a dar el versículo todavía, solamente buscar Marcos 3, el capítulo 3 de Marcos, y pues qué gusto tener a Tomás y a Elena Helen aquí con nosotros, y muchos recuerdos agradables, y gracias por el testimonio. Bien claro y con sentimiento y privilegio tener amistades así de, y me hace pensar, hay varios de nosotros aquí que sabemos el momento cuando Jesucristo nos llegó y es claro, Él nos buscó, no buscamos a Él y inició esto y nos amó. No lo amamos nosotros, Él nos amó a nosotros. Y gracias. Y gracias por la música. Y ¿por qué Dios da tanto don a una persona y no es más equitativo en dar los dones a todos? Y toca trompeta, piano, guitarra y ¿qué más?
Organ.
¿Cómo?
Organ.
¿Y qué órgano? Y mira, y sabe buscar ganado sobre caballo, sabe abrir el estómago de quien sea para sacar lo que no está bien y canta, pues qué más, y por qué Dios no manda a estos a África y no, pues ya nosotros los don nadie ya hacemos el intento de explicar las cosas y ni cantamos ni y mata venado y sabe bien, mata venado, qué más. Muy bien, pues ¿cuántas veces o aún dicen en la Biblia que Jesucristo era un loco? ¿Lo dice? ¿Él quien hizo el cerebro nuestro? ¿Decimos que estaba loco? ¿Se encuentra en la Biblia esto? Pues sí, por lo menos dos veces. Yo creo querían decirlo más veces que unas dos veces. Pero nos llama la atención aquí en el capítulo 3 de Marcos. Habla de esto en el versículo 20. Jesús llegó a una casa, Marcos 3, versículo 20. Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Y cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Él está loco. Pero solamente por no comer y tomar, y mucha gente, mucha popularidad, llegaron a las casas y ya casi no podían mover. Y esto es una experiencia que nunca he tenido. Siempre hay momento para comer. Pero ¿por qué los parientes están fuera de sí? Solamente porque no paraba para comer y tomar un agua de pepino, por lo menos. Algo. Es porque hubo más cosas que esto, y porque mira, dice 22, y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Beelzebul y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Entonces sí, hay más aquí, y que dicen que él era como parte de Satanás, Baal, el príncipe, como un título de él, que todo éxito que tenía era porque andaba a favor de Satanás. Entonces estaba fuera de sí. Pero todo esto comenzó poco antes, no mucho, no sabemos, horas, días antes que también comenzó con eso de bajar a un paralítico por el techo, quitando la teja y bajándolo allá, y Cristo inmediatamente le dijo que tus pecados te son perdonados. Y pues, ¿qué tiene que ver sus pecados? El pobre paralítico, ¿qué ha hecho? Decimos, no puede cometer pecado tan así de ni poder moverse, y pues para ellos estaba fuera de sí. Y él dijo, ¿cuál es más fácil? Decirle, levántate, toma tu camilla y vete. O decir, te perdono. Pues está, dice, pues más fácil en un sentido decir, te perdono, porque nadie puede debatir esto. Ya la evidencia es decirle, levántate, y un paralítico va a levantarse. Pero ¿por qué hizo todo esto? Casi todo el mundo piensa que es solamente porque tenía mucha compasión de los enfermos. Pero la idea es que, mira, todo el pecado nos hace paralíticos. nos hace sin poder mover como nos gustaría. Y con más pecado, más la máquina no nos funciona como queremos. Y él dice, lo que estoy haciendo por de lo afuera es para mostrar lo que hago por adentro, que somos paralizados en el corazón, no podemos responder, no mueve el corazón cuando Dios nos habla. Entonces, por eso él dijo esto, pero ¿para qué? Para llamarle la atención. No hizo lo que esperaban y les hace reaccionar. Y al último dijeron, solo Dios puede perdonar pecados, ¿por qué él dice esto? Entonces ya está fuera de sí. Y después, con Mateo, el otro nombre de Mateo, él quien escribió el libro del Evangelio según Mateo, le pidió salir de su trabajo de recaudador de impuestos y tuvo un banquete. Mateo invitó a todos sus mafiosos a llegar allá con sus guardaespaldas y sus puros. No sé qué, cómo era el ambiente, pero los escribas estaban observando esto y ¿por qué anda con estos? Y él dijo, he venido para llamar a los enfermos, los pecadores, y no a los sanos y los justos. Hubo conflicto allá, está fuera de sí. ¿Por qué no llega con los sacerdotes? ¿Por qué no llega normalmente? ¿Por qué no llega con los que saben de la religión bien? ¿Por qué viene así y anda con gente que, pues ya que no tiene esperanzas? ¿Por qué llega así? Es raro. Y no era el último, ya enseguida llega a la sinagoga el sábado y hay un hombre con la mano seca, así. Y sabía Jesucristo lo que los meros ahí en la sinagoga estaban pensando. Va a trabajar como médico, como Tomás, en ese día. Y él dijo, ¿qué es mejor sanar o matar en el día de sábado? Pues, ¿quién hizo este mandamiento? Pues, Jesucristo. ¿Cuál mandamiento es? No trabajar el sábado, el día de reposo. ¿Cuál es? ¿Tú dijiste esto? Muy bien. ¿El cuarto? Ya tengo un discípulo. Porque a otros digo, ahí en Brookings dije, ¿cuál es el mandamiento? Y silencio. Y dije, después de tantos años, ¿qué tipo de maestro tienen aquí? Pues él era el quien dio el cuarto mandamiento. Él sabía lo que estaba haciendo. No estaba trabajando, solamente con una palabra iba a sanarlo, pero ahí estaban observando, querían atraparlo en algo, quebrantando uno de los 10 mandamientos. Y Cristo, de molestia casi, dijo, pues ya tu mano ya esté sana. Y ellos como ya otra vez, ¿qué pudieron decir? Es tan raro este hombre que día de sábado, pero nos cacha en una manera que no podemos de veras enfrentarlo. Está fuera de sí. ¿Por qué no llega normalmente? ¿Por qué no enseña bien y normalmente, y como con los sacerdotes, conviviendo con los sacerdotes? ¿Y por qué llega en esta forma? Pues por eso llega a este 20, el versículo 20 y 21, está fuera de sí. Sí, entonces uno que sigue a Jesucristo está fuera de sí.
Pues para el mundo, sí.
Ok, para el mundo, sí. Y si el mundo dice que no estamos fuera de sí, ¿estamos bien con Cristo? Pues piénsalo. Nos gustaría caer bien con todo el mundo, pero aquí si dicen eso de Cristo, van a decirlo de los seguidores. Por ejemplo, Pablo, vamos a su carta, 2 Corintios, ahorita, Pero él, ¿qué decían de él? No, no, Hechos primero. Él solamente estaba diciendo, ahí vamos. Pero Hechos, el capítulo de 26 de Hechos, 26 de Hechos, y está al frente de Festo, el versículo 24. Versículo 24 del capítulo 26 de Hechos. Festo era un gobernador corrupto como todos. Pero sí, Pablo tenía una manera con estos gobernantes, como les hizo sentir incómodos. Cuando tienes a una persona justa, que no da rodeos, como se ponen un poquito fuera de... no tienen el mismo control y no saben cómo responder exactamente, pero aquí están en conversación, de una conversación larga. Mientras Pablo decía esto, en su defensa, Festo dijo a gran voz, Pablo, estás loco. Tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Y Pablo dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues tiene que defender, no es locura. Pero él, ¿por qué dijo esto? ¿Qué había dicho Pablo para hacerle decir, estás fuera de sí y estás haciendo perder la cabeza? Pues solamente le había dicho, antes pensaba así, y Cristo me buscó en el camino a Damasco y me, ¡boom!, me hizo ver quién era y me dio un cambio de perspectiva y me puso a hablar. Cristo me hizo nacer de nuevo. Ya no soy la misma persona, ni pienso igual como antes. Y ahora lo que hacía antes ya no me gusta. No quiero regresar a lo que era. Y ahora les hablo a otros de nacer de nuevo. Aún a los gentiles que comen carnitas. No como los judíos que... fuchi, carne de puerco. No, ahora anda con quien sea. Su mentalidad había cambiado totalmente. Pero solo hecho de decir soy nueva criatura y que Cristo antes para mí era impostor, ahora digo es la verdad, pues dicen que está fuera de sí. Ahora podemos ir a 2 Corintios, donde él toca el asunto una vez más. 2 Corintios, el capítulo 5 y el versículo 11. Y terminamos aquí, es una hora y media en total, entonces ya ahorita pasé la hora.
No, no hay tiempo aquí.
Ay, por favor.
No, estamos bien.
¿A qué horas comencé? Pues sí, tengo 10 minutos más. Está bien, porque es día de padre, ya la comida nos espera. La carne asada. Prioridades. El 11. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos. Y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. Por tanto, conociendo el 11 otra vez, por tanto, conociendo el temor del Señor. Esta es una frase con la cual que luchamos para explicar bien, pues, ¿qué es? Porque no nos gusta la idea de tener temor de alguien. Suena como... no es natural temer a mi papá. Entonces, ¿qué quiere decir? Hemos oído la palabra respeto, pero sabemos que esto, podemos tener respeto para el gobernador, pero decir atrás de su espalda es un corrupto. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues mezcla varias cosas aquí, ¿verdad? De respetar, honrar, pero de corazón. De decir, yo, él ve mi motivo, no quiero ser... No quiero estar fingiendo lo que siento, me siento de él, de gratitud por lo que él ha hecho por mí. Y me importa lo que dice. ¿Has visto a veces cuando estás hablando con alguien y pero cada rato están viendo por otro lado o su teléfono abajo y sí adelante y pero pues digo lo que yo digo le importa poco, porque si dice adelante por lo menos cuando hay temor, es decir, cada palabra me importa. Estoy tomando en serio lo que él dice. Pero no es porque tengo como una incomodidad en su presencia, sino que lo amo y pienso que lo que va a decirme es para mi bien. Y no es un juego. Me importa. Me llega. No quiero perder ni una palabra. Por temor a Dios, Pablo dice, yo sé que Él sabe cómo soy, no puedo fingir. Y a veces sí me llega, porque hay momentos cuando quiero como medio, no sé, quitarme de encima a alguien y sí, y como pues tratando de hablar en una manera bonita, pero adentro, ese no es mi sentir, y adentro no me gusta. Pues igual con Dios, si tengo temores que yo veo que a Él no le gusta esto. Y ya paro, y ya no tengo que decir lo correcto. No puedo ya estar como dando las cosas a medias. Entonces Él dice, conociendo el temor del Señor, Él hizo algo en mí que no puedo explicar. Fue con Tomás y con Alejandro, con Pamela, todo. Sentimos, esto es real. Y esto es algo, cambió mi destino. ¿Por qué puedo jugar con esto? Entonces persuadimos a los hombres. Pues persuadir no es una palabra que usamos cada rato en español. ¿Qué quiere decir? Pues no lo hago por indiferencia. No llego diciéndole a alguien, Cristo te ama mucho y te ofrece vida eterna. Pero si no te gusta la idea, pues vete al infierno. No me importa. No, uno quiere persuadir. Siente. Pues un día alguien me buscó y me habló y me hizo ver. No quiero actuar como si fuera poca cosa. Quiero explicar bien y hasta cierto punto jalar a su corazón, buscar las palabras que le hagan mover un poquito el corazón, pero a la vez no quiero ser testigo de Jehová. Y insiste, ay, déjame en paz, por favor. No, pero persuadir es, me importa. Y un día alguien me buscó que ni me conocía bien, pero él me habló con algo de sentimiento y yo quiero que tengas también esto. Entonces él dice, persuadimos, ¿pero de qué? Pues en parte es quienes somos. Tiene uno que habla de Cristo tiene que ganar su confianza y hacerle sentir, este no es vendedor de coches usados. Perdón a los que venden coches usados, pero tienen fama. Y es lo que digo, no es para ganar dinero, no hay conveniencia para mí. No es algo que gano puntos en el cielo por hacer esto, por tantas puertas que voy tocando, ya me asegura más lugar allá. Este no es mi motivo. Primero tenemos que persuadir que Dios realmente me cambió y me mandó a decirte esto. Y lo digo con mucho amor y con mucho respeto. Esta es la verdad. Pero también tengo que persuadir que este es un mensaje verdadero. Pero a Dios somos manifiestos. Él sabe cuáles son mis motivos. Háblale. Él me puso a hacer esto. ¿Cómo puedo fingirme? Él me está inspeccionando, viendo, observándome cada rato. No puedo actuar en otra forma. No puedo ser hipócrita. Porque Él... estoy abierto a Él. Él no puedo esconder esto. Y si fuera una organización, unos jefes lejos en Chicago que me manda, tal vez no me ven y yo puedo decir lo que quiera. Pero Dios está presente y Él, pues, somos manifiestos. Y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. Ah, ustedes, corintios, saben cómo llegamos al principio, tal vez con esto de, ay, qué onda este judío que llega y nos habla, pero ellos creyeron en contra de su cultura. Llegaron a creer y decir, este sí es la verdad, eso no es lo que yo aprendí aquí en mi pueblo, pero yo creo es cierto. Pero también ellos observaban a Pablo y todo lo que hacía. Saben que era sincero. Saben que no tomó ni un quinto de ellos cuando llegó. Sus motivos eran honestos, sinceros. Y hasta el punto que dice el 12, no nos recomendamos otra vez a vosotros, pues está en un problema porque muchos están despreciándolo, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, de jactarse de nosotros, para que tengáis respuesta para los que se jacten en las apariencias y no en el corazón. Pues ahí, si quieren una diferencia, Pablo dice, entre los que vienen y me desprecian y desprecian a mis compañeros y todo lo que hicimos aquí en Corinto, piénsalo bien, hay una diferencia muy grande entre ellos que llegaron después y nosotros y cómo les tratamos nosotros a ustedes. Es una gran diferencia. Mira, para ellos la apariencia cuenta mucho. Pues, ¿de qué está hablando? ¿Cuál apariencia?
¿Eh? Lo externo.
Okay, ¿qué de lo externo? Como estaba hablando anoche, ¿recuerdas de con el hijo de Nelly? ¿Dónde estás? Se fue. Se fue porque sabía que iba a... Pero por algo estamos hablándole de Cristo y que ha oído de su mamá y fue la primera vez de conocerlo, pero no sé cómo me llegó él hablando de querer conocer a Dios y hacerlo bien, y pero no uno de estos que llega el domingo y entre semana nada. Y pues está bien, lee tu Biblia, pero ¿por qué no vienes? Aquí Alejandro y yo somos cool. Y mira, somos de moda, de día, mira cómo estamos. Ya, somos que estrellas, casi estaba diciendo. Y no sé por qué me hablé, es para decirle, mira, joven, no somos los viejitos como en otro mundo con demencia, ¿sí? A pesar de las canas. Es agradable, y somos reales, y Cristo nos ha cambiado. ¿Qué te impide? Era mi exhortación. Pues hasta cierto punto es lo de afuera. ¿Por qué hablé de lo afuera cuando dije, pues mira, mis zapatos nuevos aquí ya, no es de la moda, yo sé, de viejitos, pero ya mira, Alejandro ya sí se viste como un joven del día. Y pues estos más están hablando de erudición. Tiene diploma, tiene su, ¿qué es la palabra que usan? Séquito, grupo que sigue. Tengo mi gente que me sigue, un grupo grande que hacen reservación en el Hilton y arreglan las cosas y personas importantes se visten bien y todo por lo exterior ya cumplen y llenan los estadios. Y Pablo, pues, ¿quién es? No tiene su gente y llega con un joven que a cuál escuela ha ido, y nosotros llegamos con cartas de los meromeros en Jerusalén, y Pablo, ¿qué? Y llega y además trabajaba con las manos. un hombre de Dios que tiene un mensaje tan importante no pierde su tiempo trabajando con las manos, no tiene callos, está estudiando la Biblia todo el tiempo, no tiene. Y Pablo sí trabajaba, humilde, aceptaba invitaciones a la casa de gente chusma. Y esto todo es por lo exterior, no de corazón. No estaban preocupándose, ¿de veras ha nacido de nuevo este hombre? ¿De veras tiene características de uno que sigue a Jesucristo? Humildad, bondad, generosidad. ¿Es uno de estos? Pues no hacían hincapié en esto. Se les echó por todo lo exterior y dice, pues estoy dándoles oportunidad para ver, somos reales porque tenemos características de Cristo quien nos envió. No hacemos gran show. Es cambio real de corazón, porque el 13, porque si estamos locos, y dice, admite, me dicen que soy loco, y es para Dios, pues Dios me manda a hablar así. Dios me manda a actuar así, igual como Jesucristo. Y si dicen que soy loco, está bien, Dios me mandó a hacer esto. Y si dicen que soy loco, estoy fuera de sí, pues aquí sea. No voy a cambiar lo que digo. Y si estamos cuerdos, es para vosotros. Si hablamos con, pues, explicación buena, es porque Cristo les ha tocado y ven y dicen, oh, claro, por supuesto. Ya me cayó el 20, ya entiendo, ya este sí es cierto. Hay dos cosas, como había dicho, hay un fragante aroma que llega y es el mismo olor para todos, pero para unos dicen, wow, fuchi, y otros, es el mismo mensaje, pero unos responden así, que no tienen necesidad, no sienten ninguna necesidad de tener un cambio de corazón, y otros que sí. Y vamos a parar aquí en el 14, porque pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por, en el lugar, sustituto, tomando mi maldad sobre él para tomar mi lugar y darme su justicia, como Tomás dijo, pero es el amor que me empuja, el amor de él para conmigo, no mi amor hacia él. Es como diciendo, está como en mis venas. Ya no puedo evitar este sentir. Es como Pamela en la mañana no conversa. Es un zombie hasta tomar café. Y cuando el café comienza a correr por las venas, las arterias, comienza a responder. Ni me hables. Si no tienes taza de café en la mano, ni me te acerques, por favor. Pues esa es la idea de que como cafeína empuja, hace uno responder, actuar en cierta forma. El amor de Cristo entra y no podemos evitar el sentir, el deseo de hablar del quien nos amó y quien murió por nosotros. Yo, un don nadie aquí en la universidad, perdido, sin dirección, y él me buscó, me amó. ¿Cómo puedo, cuando ya entró, cómo pude ya estar en silencio de esto? Pues esto de la locura, Cristo dice que era loco, Pablo era loco, y nosotros tal vez debemos tener pena si no dicen, por lo menos de vez en cuando, estás fuera de sí. Y me hizo pensar, y con esto vamos a terminar, de Pamela, que me hace reír, y lástima que no llegaron a conocer a la mamá de Pamela. Pues Tomás sí la conoció, y Alejandro, y yo creo Mónica también, algunos, pero ella era una persona con mucho talento, carácter fuerte, y Pamela llegó a creer en Cristo aquí mismo en esta universidad, en el año 1967, 8, por allá. Un día una chica le habló de Cristo en una manera sencilla, estudiando para un examen, y ella, feliz, libre de pena, de sentir sucia por lo que había hecho, y llegó a su casa y estaba leyendo la Biblia, y la mamá se molestó. ¿Por qué estás leyendo la Biblia? ¿Desde cuándo comenzaste a leer la Biblia? Vete a lavar los trastes o hacer algo útil. Y entonces ella pues tuvo que explicarle a la mamá: mira, mamá, es lo que me pasó. Cristo me convenció que era pecadora. ¡Ay, hija! Estás fuera de sí. Tú no eres pecadora. Y Pamela, ¿quieres que te cuente lo que he hecho? ¡No, no, 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 no! Estoy inventando algo, ¿verdad? Pero esa es la idea. Sí, para su mamá estaba fuera de sí, de decir que era pecadora, abiertamente. Estás fuera de sí. Pues esto es lo que la Biblia enseña. Es sobrenatural. Si estamos fuera de nuestra experiencia, que Cristo entra y nos hace comenzar a leer la Biblia y querer hacer las cosas de otra forma, pues estamos fuera de sí, fuera del sí que éramos antes. Esa es la idea. Y si uno no está fuera de sí en este sentido, a lo mejor debes dudar de que Cristo haya entrado. ¿Somos locos? Pues depende. Para el mundo en que vivíamos antes de conocer a Cristo, estamos bien. Pero cuando llegamos a conocer a Cristo, es como, ¿estás fuera de sí? Pues sí. ¿Ahora por qué estoy con Cristo? Ya quiero agradarle a Él y no a todos los demás. ¿A quién estamos agradando? Pues voy a los papás. Pero la idea es que sí, debemos tener tal insulto. Estamos fuera de sí, pero para algo eterno. Padre, te damos gracias por Jesucristo, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén.